Tomamos contacto con Néstor Pío Beltrame, el presidente de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. Pío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? A vos, a toda tu audiencia, ¿cómo andás?
Bueno, recién nos acaba de llegar fixture ya confirmado para la primera división, que llevará el nombre del Centenario del Deportivo Huracán de Tancacha. Allí habría también partido inaugural.
Ahí va a ser el partido inaugural. En principio es el día domingo, como está prefijado el comienzo del torneo. Y vamos a estar inaugurando el torneo en la cancha del Deportivo Huracán de Tancacha.
En este caso, para lo que es el torneo de primera división, no hay grandes cambios, continúa la fecha extra de clásicos, no hay grandes novedades, digamos, para el torneo de primera.
No, el mismo torneo que el año anterior. Creo que es un torneo, deportivamente hablando, muy interesante, por lo menos así ha venido siendo en los últimos 3-4 años. La verdad que creo que se le ha encontrado la vuelta el torneo, y bueno, y cuando tenés las definiciones y en época de que enfrentan clásico y demás, creo que también se hace interesante en lo económico.
Bien, por el campeonato de ascenso sí habrá variación, por lo menos para la segunda parte, porque se suman 12 equipos. ¿Y cuándo se conocería el fixture?
Bueno, el fixture no es tan simple para hacerlo del adicional A. Habida cuenta de que tenemos que tener en cuenta, para la no coincidencia, que no es tan simple y es imposible evitarlo en algunos casos. Con algún domingo la coincidencia de partido, por ejemplo, Talleres de Rosario con Belgrano, Atlético de Fuerte con Belgrano, con Esportivo Belgrano, y los equipos de Armando, que se superponen. Como vos tenés una fecha especial en la divisional A, ¿sí?, la décima, bueno, se sale del contexto del fixture, sin ninguna duda, y bueno, y eso trae acarreado y aparejado varios inconvenientes para después hacer el otro fixture de divisional B. ¿Sí? Pero bueno, estamos trabajando en eso y seguramente que la semana que viene lo vamos a tener ya listo el día lunes, posiblemente.
Y en este caso, ya confirmados los retornos a la liga, 12 equipos que se suman: Unión de Pampayasta y Unión de Despeñaderos.
Sí, la verdad que en estos momentos difíciles que estamos viviendo económicos del país, y tener la suerte y la gracia de que se sumen dos equipos a nuestra liga, la verdad que es muy motivador, es realmente interesante e importante. Se han sumado dos equipos, se han hecho 13 los equipos ahora de la divisional B, y también se ha cambiado el sistema de definiciones del torneo. Se juegan todos contra todos, ida y vuelta, se sale un campeón. Del segundo al noveno se divide en dos zonas de cuatro, que juegan todos contra todos, y después clasifican los dos mejores de cada zona para jugar semifinal, primero con el primero de una zona con el segundo de otra, y primero de otra zona con el segundo de la otra, para después de tener ya el partido final y lograr el segundo ascenso, y el que pierde esa final va a revalidar con el décimo segundo de la división A.
Bien, en ese caso el reducido, que sería como un octogonal, esos dos cuadrangulares, también con partidos de ida y vuelta, serían 6 fechas y arrastre de puntos.
Con arrastre de puntos, sí, con arrastre del 30% de los puntos, eso es lo que está especificado.
Perfecto. ¿El campeonato de fútbol infantil también tendría variantes para la segunda parte?
No está definido el campeonato de fútbol infantil aún. Tiene que definirlo el departamento, y ya seguramente que la semana que viene estarán definiendo qué tipo de campeonato, y obviamente el comienzo va a estar relacionado al tipo de campeonato, sin lugar a dudas.
Claro, porque en un primer momento se habló de zona llano, zona sierra, igual que el año pasado, pero dividir luego Copa de Oro, de Plata y de Bronce, digamos. Esto se va a confirmar recién la semana que viene.
Exactamente, son diálogos, son propuestas que me parece interesante que se debatan. Me parece que de eso se trata. Siempre se ha debatido tanto el fútbol infantil juvenil como la primera A y la primera B, y senior, inclusive los torneos que se entiende que son mejores, y bueno, lo que especifica y lo que la mayoría vota es lo que se lleva a cabo. Creo que es lo mejor que nos puede pasar, y que tengamos la posibilidad de debatir y de, seguramente, alguna idea superadora siempre se aporta, y eso le hace bien a nuestro fútbol.
Mencionaste el torneo seniors. Sabíamos que había propuestas de dividir un torneo seniors y un super seniors. ¿Hubo algún avance, alguna definición al respecto?
Luego que demos comienzo a los torneos, está fijado para el día 25 de marzo la reunión del consejo directivo con los referentes del senior de cada club o de la región, para que debatamos edades, ¿no es cierto?, y qué tipo de torneo vamos a realizar y categorizarlo y demás. Creo que lo importante es que los delegados, juntamente a los actores, ¿no es cierto?, los referentes del senior, que estén presentes, así tenemos una exposición real y sabemos bien qué contamos y qué no contamos en edades, porque no es cuestión desde acá, desde la casa del fútbol, de fijar edades y que después no tengamos, ¿no es cierto?, la cantidad de equipos que se necesitan. Entonces tenemos que debatir qué nos conviene, si conviene hacerlo de 30 o más, como se había hablado, de más de 40, o hacerlo de 35 o 45, y los otros de 45 en adelante. Eso es lo que se va a debatir, eso es lo que vamos a estar poniendo presentando en carpeta el día 25, y bueno, lo que salga de esa reunión se llevará a cabo en el torneo. Seguramente que si no se puede llegar a concretar en esa reunión, se llamará otro a la semana siguiente, y o si en esa misma reunión, tenemos la definición, bienvenido sea. Creo que, como te decía antes, los torneos hay que debatirlos, hay que presentarlos y hay que hacer la estructura que más le conviene a todos o a la mayoría.
Y en cuanto al fútbol femenino, ¿hubo de alguna manera una especie de búsqueda de información el año pasado para saber con cuántos equipos habría en la zona? ¿Hay algún avance, hay alguna posibilidad de que se concrete este año una liga femenina de fútbol?
Estamos tratando de que sí, que empecemos aunque sea con 6 equipos, con 8 equipos, lo que tengamos, lo podemos ir haciendo también como lo hacemos con el senior, ¿no es cierto?, que jugar en una cancha 2 o 3 partidos para que no se superponga ni con fútbol infantil, ni que no se superponga con la primera división ni con el senior. Creo que es una idea que hemos estado hablando, de que las canchas que quedan libres los días sábados, no se juega fútbol infantil ni senior, se puedan estar utilizando para jugar el fútbol femenino, había cuenta que no contamos con instalaciones de tener 4, 5, 6 vestuarios. También eso es una parte interesantísima e importante que tenemos que tener en cuenta. No podemos mezclar porque, bueno, obviamente que no están las condiciones dadas según las instalaciones que tenemos cada institución.
Tal cual. Y en ese sentido, ¿habría 6 u 8 clubes? ¿Cuáles serían?
No estoy diciendo, digo, así sean 6 u 8, puede haber 15, 70 o 2, no sé, es lo que vamos a estar viendo, vamos a estar debatiendo en la reunión, a ver con qué contamos, y si tenemos la posibilidad de contar o no con el mínimo de 6 para hacer un torneo.
Bien, otro aspecto para tratar, ¿no? La situación económica, sé que hubo algunas discusiones por el aumento de tarifas de los estudios con EMAC, perdón, los EMAC y luego los estudios que también cuentan con ergometría. Ya se definieron tarifas finales, hubo acuerdo entre los clubes, ¿y cuál va a ser el precio de entradas para los distintos torneos este año?
Sí, con respecto a los EMAC, obviamente que no debe ser el acuerdo solamente de los delegados. Yo creo que se hace muy difícil ponerle precio a la prestación profesional de alguien. La verdad que no es tan simple el tema. Yo creo que se hace el esfuerzo para lograr el menor valor posible, pero hay que tener en cuenta que también está realizando la práctica. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de que se hace una vez por año, y yo creo que es una inversión importantísima y que debemos hacer un esfuerzo para realizarlo. El precio es de 180 pesos la credencial, 600 pesos es lo que cobra el médico y 50 pesos es lo que es la hoja de lema. Así se conforma el total del precio establecido para los EMAC. Creo que cuando uno pregunta y ya estaba haciendo averiguaciones, una consulta común sale 700, 600, 800 pesos en cualquier clínica. O en algunos casos son 400, 500 pesos más la orden, ¿cierto? Y creo que estamos dentro de esos valores y hay que tener en cuenta que es una práctica especializada que no la realiza cualquier médico y que a su vez lleva incluido un electrocardiograma. Yo creo que un electrocardiograma, por lo que hemos estado averiguando, sale como 400, 500 pesos en cualquier clínica. O sea que los valores creo que están dentro de lo que es normal totalmente. Lo que pasa es que yo sé y entiendo que la situación económica no está buena, pero en su mayoría, no digo que sea en todos los casos, los actos físicos los pagan los papás y no una delegación 100% de los clubes. De todos modos, creo que es importante que se haga el esfuerzo, porque tener la posibilidad de saber que tu hijo está apto para practicar deporte, creo que no es un tema menor. Me parece que en esto hay que dividir las cosas, no es una cuestión económica solamente. Y lo bueno de todo esto es que en ningún momento se puso en discusión la prestación médica, que creo que es de excelencia la prestación que tenemos. Y me parece que cuando uno tiene una buena prestación, creo que todos sabemos que si tiene una prestación de calidad, también el precio debe incluir lo menor posible, ¿no es cierto? Porque lo más importante es tener la buena prestación. Y se han descubierto pero muchísimas cosas. Hablar del centro médico sería muy largo, creo que sería muy importante que un día también le pueda hacer una nota al doctor Ferrari, que es el responsable, que es médico deportólogo, que está al frente del centro médico y también es pediatra, que pueda dar explicaciones de todo lo que se ha visto y lo que se ha salvado en vidas del centro médico con esta revisación. Es tan importante, y muchas veces se lo toma a la ligera solamente por un valor económico. Me parece que tiene algo mucho o muchísimo más profundo el EMAC, y creo que tenemos que tomarlo desde ese punto de vista. Con respecto a las entradas, se ha fijado en 150 pesos y la entrada general para la divisional A y en 120 pesos para la divisional B. Y damas son jubilados 100 pesos en la divisional B, ¿sí?
Bien, ¿y para el fútbol infantil?
No se ha fijado el valor de las entradas todavía. No se ha fijado el precio del fútbol infantil.
Bien. Sí, hemos hablado hace algunos días con Marcelo Jorge, porque, bueno, cuando llegó la noticia del aumento de estos estudios, muchos, de alguna manera, terminaban criticando a los médicos. Y bueno, y él explicaba todos los gastos que ellos tienen, ¿no?, para justificar un aumento de las tarifas. Pero bueno, seguramente vamos a hablar después con Raúl Ferrari para conocer todo lo que se ha descubierto y que realmente son estudios que sirven, ¿no? ¿Alguna otra novedad vinculada a la liga, Pío?
Más allá de la ignorancia que tengo en la materia, ¿no es cierto?, porque obviamente que debe ser un profesional quien explique todo eso, pero no tengas ninguna duda que sirven. De eso no que nadie le quepa duda que la prevención en los estudios de lo que es el EMAC sirve y cómo. De eso, que nadie dude eso, no tiene que dudar nadie. Aparte, yo creo que nosotros como papá, saber y hacer un esfuerzo, una educación, una inversión para saber si que nuestro hijo está apto para practicar deporte, creo que no debemos escatimar esfuerzos en ese sentido.
¿Alguna otra novedad vinculada a la liga, Pío?
No, solamente decir que, bueno, que estamos acompañando a nuestros equipos que están en el torneo federal regional amateur, que van a disputar partidos finales, si se puede decir así, ¿no es cierto?, el día domingo a las 17 horas, que se juegan todo mismo día, mismo horario, con la posibilidad, bueno, cierta, de que si gana tanto Sportivo 9 de Julio contra Belgrano de Maquena, o si gana Agrario de Corralito contra Cativo, tendría la posibilidad de pasar a otra instancia, y creo que sería muy lindo e importante que dos equipos de nuestra liga estén ya en otra instancia del torneo este Federal Regional Amateur que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Me parece que, si bien es cierto que no tiene posibilidad tampoco Atlético, pero creo que los tres equipos han cumplido una muy buena performance, y la verdad que no han tenido la posibilidad de prepararse por ahí físicamente bien, por distintas circunstancias económicas o de tiempo y demás, ¿no es cierto? Porque este fútbol amateur trae aparejado todo ese tipo de cosas, pero creo que eso demuestra la clara que el fútbol de la región, el fútbol nuestro de la liga, está muy bien posicionado, y así lo demuestran día a día y partido tras partido.
Y en ese sentido, Pío, por un lado está la participación y la representación nacional, pero este año, después de varias ediciones, la liga no contó con ningún representante en el torneo provincial. ¿Qué ocurrió, o qué autocrítica por allí se puede llegar a plantear desde la propia liga?
No, yo creo que tampoco se lo insistió a los clubes, porque yo creo que, y entendimos que había un momento, y hay un momento económico muy complicado, entonces nos quisimos forzar situaciones. Creo que teniendo tres participantes en el torneo federal regional amateur era un número interesante, y forzar situaciones para participar en el provincial en el momento difícil que estamos viviendo no era lo conveniente, y bueno, y así lo hicimos. Y yo creo que preservamos a nuestra institución por este año, y terminamos el año ya muy en diciembre, y se hacía ya a mediados de enero ya comenzar el otro torneo. Muchas veces la dirigencia no tiene respiro, y cuando vos tenés tiempos económicos difíciles y tenés muchas ocupaciones, ¿no es cierto?, que no te permiten dedicarle el tiempo que corresponde y el tiempo real que necesita una institución, muchas veces es conveniente no participar por participar, sino que es conveniente, más vale, hacer una pausa, por lo menos por un año, para que no tengamos una participación errónea o, ¿no es cierto?, en estos torneos, y que por forzar situaciones terminemos haciendo o cometiendo algún error grave en el torneo. Me parece que eso es lo que desde la Casa del Fútbol hemos visualizado, y no hicimos gestiones de forzar situaciones precisamente por este motivo.
Tal cual, y de hecho ha habido muchos torneos, copas de verano, y bueno, llama la atención la situación de Atlético Río Tercero, que jugando el certamen nacional se bajó del último partido que tenía la Copa Río Tercero, porque bueno, sus chicos de alguna manera sufrieron 8 goles en 2 partidos seguidos, ¿no? Por allí, bueno, eso yo sé que excede a la liga, pero tiene que ver con el fútbol de Río Tercero, ¿no? Una copa que tenía 6 representantes, pero 3 que, por supuesto, se enfocaban principalmente en el torneo nacional, ¿no?
Por eso se hace difícil. Yo sé que no me consta que sea por los 8 goles, como vos lo explicás, pero sí sé que por lo menos la nota que enviaron era una sucesión de lesionados, y el esfuerzo que debían hacer para participar en los 2 torneos y demás, y que puede ser real también. Obviamente que no estábamos preparados para estar jugando 2 torneos al mismo tiempo. Me parece que no tenemos planteles tan largos en los clubes como para tener 2 equipos que sean protagonistas en distintos torneos. Me parece que se lleva a rever cómo se debe jugar ese torneo, esa Copa de Verano, cuando están participando los otros equipos. También se dio el caso que había 2 equipos participando, o los 3 equipos, que era Agrario, Atlético y 9 de Julio, que estaban participando en el torneo Copa de Verano y estaban participando también a nivel nacional. Es muy raro que sean esas 3 situaciones, ¿sabes? Pero bueno, este año se dio, y obviamente que alguna institución lo afectó y en demasía. Yo creo que, por eso te decía que en su momento, en la respuesta anterior, forzar situaciones muchas veces trae aparejado este tipo de consecuencias. Entonces me parece que lo mejor es analizarlo y no nos olvidemos que no son los jugadores solos los que van a un partido. Hay una dirigencia, hay un grupo de gente que trabaja en las instituciones, que lo hace muy bien, que hace un gran esfuerzo, un gran sacrificio, que pone plata en su bolsillo, que permite que ligeramente algunos los critiquen también, porque es así, cuando votan una institución, desde afuera cualquiera critica y el daño que eso produce, pero ninguno de toda esa gente se va y se mete en las instituciones con la necesidad que tienen las instituciones de tener dirigentes. Se puede vivir en cada pueblo, en cada ciudad, esta situación. Entonces, yo creo que muchas veces necesito un respiro a la dirigencia, que hace un gran esfuerzo por tener o mantener abiertas las puertas de cada institución, y yo creo que eso es lo que hay que aplaudir. Y bueno, después si participaste o no en un torneo, o mejor o peor, me parece que no debe ser un motivo de crítica, por el contrario, yo creo que debe ser un motivo de orgullo tener las instituciones abiertas y hacer la contención social, eso es tan importante que hacen los clubes.
Muy bien, y sí, de hecho justamente para eso está, ¿no? Porque muchos chicos han podido jugar y habitualmente no jugarían en el equipo de primera. Pío Beltrame, presidente de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol, ha sido muy amable, te agradecemos el tiempo y este contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por difundir, y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Un abrazo.
Un abrazo grande, ¿eh?